Pues hoy, también día 11 de febrero, también nos visita un autor que lleva el nombre de Avilés tatuado en su literatura, aunque escriba desde Piedras Blancas, Francisco Ajates, ingeniero químico de formación, pero narrador de vocación. Desde 2017 ha ido construyendo una trayectoria sólida dentro de la novela negra, con 5 títulos publicados, 3 de ellos protagonizados por el detective Isaac Molina, un referente ya. Historias con ritmo, personajes vivísimos y un pie siempre puesto en esas Asturias que lo vio crecer. Hoy, bajo el árbol blanco, conversamos con él sobre su universo literario y las sombras y luces que lo alimentan. Sueño cuando aún estás vivo, El último aliento y Caviar para las ratas, es una trilogía, y a ellos se suman el thriller psicológico Nicolás y El llanto de los girasoles, su última novela, una obra que vuelve a demostrar la habilidad para atrapar al lector desde la primera página. Buenas tardes, Francisco.
Hola, Manolo, buenas tardes.
Bienvenido aquí a Bajo el Árbol Blanco.
Claro, encantado, gracias por invitarme.
Encantados de tenerte. Bueno, hoy es 5 novelas. No está mal. En menos de una década. ¿Qué te empujó inicialmente a escribir y qué te mantiene en ese camino?
Bueno, supongo que el amor por la lectura, ¿no? Por la literatura. Me recuerdo leer desde que era un niño pequeño, muy pequeño, desde que aprendí, enseguida empecé a engancharme al mundo de la ficción, de la novela. Y siempre tienes ahí esa gusanilla, ¿no? Ese gusanillo de decir, algún día tengo que intentarlo. Y no me preguntes por qué, cuándo surgió de golpe, pero un día me puse a ello y salió bien. La primera salió bien y se publicó muy rápido. Y a partir de ahí dices, joder, pues ¿por qué no? Voy a seguir.
Vais a intentarlo, te dan las circunstancias. Pero dices que una de las cosas circunstancias, hay que leer.
Hombre, va.
Para poder escribir.
Estoy segurísimo. Vamos, no sé si hay algún escritor conocido en la historia de la literatura que haya dicho que no lee, al contrario. Yo creo que antes de escritores tenemos que ser lectores, como todo, ¿no? Si es, me imagino que, sobre todo para la gente que se dedica profesionalmente a esto y que vive solo de ello, esto es un oficio, ¿no? Es un oficio y al final tienes que practicarlo. La mejor forma de practicarlo o de empezar a aprender de este oficio es leyendo, sí, es empaparte un poco de los que lo saben hacer, ¿no? Si no, es imposible.
Hay mucha gente ahora, hay muchos talleres de escritura y actividades de formación de escritura. ¿Tú también participaste, te metiste en algo de eso o ya todo autodidacta del todo?
No, de verdad que no, porque esto empezó como...
No digo que sea casi, malo, yo creo que puede ser bien, igual que se forma en otras situaciones.
Sí, está claro, y de verdad que es me gusta mucho, me presta a ver que cada vez hay más, es decir, que aunque el mundo en el que estamos es visual, ¿no? Que todo entra por los ojos rápidamente, cada vez consumimos contenido de menos duración, estamos yendo al segundo prácticamente, a los vídeos de 6 segundos, en escribir una novela que te puede llevar meses o incluso semanas leerla, y que cada vez haya más gente interesada en este tipo de oficio, de entretenimiento, lo mires desde el punto de vista que lo mires, joder, me parece que está muy bien, pero en mi caso no, de verdad que no, fue casi como una travesura, decir, voy a escribir una novela, y empecé y acabé, y salió bien.
Vienes del ámbito científico y de la industria químico-metalúrgica. ¿Cómo conviven el ingeniero y el escritor en el día a día? ¿No? A ver quién.
Es una vía de escape, sí, es una pregunta recurrente. Dice, ¿qué hace un industrial, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero escribiendo novelas? Pues es que me entretiene mucho, no te voy a engañar. Me entretiene leer y me entretiene mucho escribir. Y en este caso es un mundo tan diferente, de verdad, ¿eh? Es un contraste tan grande, ya no solo el escribir, sino cambiar de gorra, ¿no? De repente trabajas con un casco y te encuentras 2 horas más tarde sentado hablando contigo de literatura. Te das cuenta, es un cambio tan brutal que yo creo que es enriquecedor, ¿no? Te ayuda, ¿eh?
¿Entra algo de tu profesión en las novelas o no? ¿O es...?
A ver, ya no de la profesión, pero es imposible, ser completamente aséptico, ¿no? Porque ya no por la profesión en sí, sino porque al final es una manera de vivir. Que trabajamos muchas horas y te dedicas a esto. Yo me dedico a esto desde hace muchísimos años ya, a lo que me dedico ahora. Entonces seguramente, pues a lo mejor en el estilo, a lo mejor en cosas en las que me enfoco, pues tenga mucho que ver el a lo que me dedico, ¿no? Estoy seguro que sí, pues a lo mejor a la hora de documentarme, a la hora de presentarme delante de un problema, porque a veces, sobre todo la novela negra, es casi como un problema matemático, ¿no? Tienes que ir hilando un montón de de cosas hasta que llegas al final y a veces te sientas, estás trabado y te sientas a pensar por dónde salgo, ¿no? Y eso te pasa en el trabajo, ¿no? A veces tienes un problema y tienes que estar pensando por dónde salir.
¿Ya has pensado en un personaje ingeniero que sea un detective?
Bueno, detective no, pero en mi última novela, precisamente
El llanto
de los girasoles, realmente es el protagonista es un ingeniero desplazado a un pequeñito pueblo de Toledo en el que tuve el placer de trabajar como ingeniero hace muchos años, casi al principio de mi carrera profesional, y el pueblo es el mismo.
Hay un poco de biografía ahí.
Sí, no biografía, pero bueno, sí que es verdad que el ambiente es real, la fábrica existía de verdad y para mí fue un honor, de hecho, ir este verano, no el anterior, a presentarla a ese mismo pueblo con el alcalde y estuvo muy bien, sí. O sea que al final... No, el protagonista es un ingeniero desplazado
bueno, pues,
allí.
Tenemos ahí un ingeniero protagonista de la novela negra.
Muy bien. Ahí está
la conexión entre el trabajo y la literatura. Hoy cada escritor, cada creador, sea literario o de otra rama cultural, tiene una forma muy particular de enfrentarse al arranque, ¿no? De un nuevo proyecto, el trabajo diario, con manías, ritos, horarios. ¿Cómo es tu proceso creativo?
Pues lo que es el proceso creativo en sí tampoco te sabría decir, porque cuando te viene una idea muchas veces te viene de golpe, ¿no? Y algo que te puede pasar desapercibido, de repente un día piensas, coño, pues de ahí sale una historia. Hay de las 5 novelas que tengo publicadas, hay alguna que empezó sabiendo el principio y no me preguntes por qué, pero recuerdo, por ejemplo, la tercera entrega de Isangolina, Caviar para las ratas, un día me imaginé el principio sentado en un establecimiento de estos de lavadoras.
Ah.
Y ahí empieza mi novela, ¿eh?
Bueno.
Y no sé por qué, pues fue un flechazo, ¿no? Ambiental, vamos a decirlo así.
Sí.
Pero en cambio otras, tienes el final en la cabeza. No sabes cómo vas a empezar, pero sabes dónde quiere que acabe una novela, ¿no? Y yo creo que eso depende un poco de cada situación.
¿Va siempre con una libreta o algo para anotarlo?
No,
¿o el móvil o no?
No, no, no. No, 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 no. Mi ordenador, cuando estoy en el proceso de escritura, mi mesa en casa está llena de cuartillas garabateadas. Un montón de hojas que nunca sé lo que ponen.
Sí, letra legible total.
Total. Además tiendo a acumularlas porque, no sé, es como una manía que tengo. Entonces voy acumulándolas, voy haciendo una pila con hojas dobladas a la mitad. Y al final puede haber 50 hojas escritas que si voy 3 más atrás de la que tengo encima de la mesa, no sé lo que ponen.
Ya.
Pero te sirve, ¿no?
Te sirve.
Para hacer una pequeña escaleta, para fijar.
Sí. ¿Cómo describirías tu evolución como narrador desde Sueña cuando aún estás vivo hasta tu obra más reciente, El llanto de los girasoles?
Bueno, como narrador en sí, yo creo que lo que decía antes es como un oficio, ¿no? Y a medida que lo vas practicando, vas mejorando cosas, yo creo. De hecho, la gente que me lee desde el principio ven que hay una evolución. A lo mejor la primera novela es un poco más inocente y... No sabría decir, pues a lo mejor, no sé, un estilo más directo, menos descriptivo, no lo sé. Probablemente la última, pues esté tenga un poco más de peso literario, vamos a decir, por el estilo narrativo. Más allá de eso, yo intento siempre que mis novelas sean fáciles de leer para todos los públicos. Intento que sean para entretener, básicamente. No busco otra cosa que el que...
¿No buscas un premio Nobel?
No, ¿qué coño? No busco un premio Nobel. Busco que el que se gaste 20 euros en la novela por lo menos esté un par de semanas entretenido leyéndola, ¿no?
Que le preste, que sea eso, lo que es la lectura, la literatura, que puedas disfrutar. Hay literatura y hay lectura que es para pensar, otra que solamente no sirve para eso.
Puro entretenimiento,
igual que los programas de televisión que son para...
Igual.
Desconectar, ¿no? De vaciar un poco nuestro cerebro.
Exacto.
Isaac Molina es un personaje ya recurrente y querido,
sí.
¿No?
Sí,
querido, el Isaac Molina. ¿Cómo apareció en tu vida y qué te llevó a convertirlo en hilo conductor de una saga?
Bueno, supongo que la afición por la novela negra. Me gusta mucho la novela negra. Isaac Molina representa eso, es el detective solitario, un poco desastre, ¿no? Probablemente todas las novelas negras tengan, vamos a decir, dos aspectos muy comunes, ¿no? Que uno es el misterio, el enganche, que te atrape desde el principio y te lleva hasta el final, y luego un personaje. Todas las novelas negras tienen un personaje peculiar, que es el protagonista, más allá del villano, ¿no? Que siempre hay villanos. Y en este caso Isaac Molina es eso, es un personaje muy peculiar, ¿no? Es un poco desastre, vive solo, está desplazado, es asturiano, desplazado a Madrid. Su carrera como detective empieza casi un poco por casualidad y lo bueno que tiene es que sabe llegar a la gente, ¿no? Yo creo que es natural y tan campechano que, que al final abre muchas puertas y se meten bastantes jaleos, lo pasa bastante mal. Por ejemplo, la última lo pasó bastante mal, la última novela.
O sea que esos son los elementos un poco que te interesan más, ¿no? A la hora de, sí, de crear el personaje y, sí, y los casos, ¿no?
Sí, sí. Alguien se ha atrevido a preguntar si es autobiográfico, ¿no? Si tiene mucho. Y yo, de hecho, alguien te dice, no, es que te estoy imaginando. No, no me imagines, que es un desastre. No me imagines a mí, que este hombre es un desastre. No, es muy buen rapaz.
Una ficción,
es un desastre.
Ficción total.
Ficción total, sí, ficción total.
En Caviar para ratas, Molina atraviesa momentos de desidia, desgaste.
Sí,
¿qué te interesaba? ¿Mostrar la vulnerabilidad del detective?
Lleva un par de apretones buenos, sí, lo pasa mal. Lo pasa mal. Bueno, se mete en un par de fregados importantes. Yo creo que es en la segunda en la que lleva un golpe desde el punto de vista sentimental más fuerte, en el último aliento. Pero, y en la tercera yo creo que un poco por despecho ya está más tirado a la calle que nunca y lo pasa peor, lo pasa mal, sí, lo pasa mal de verdad. Pero
entonces,
bueno,
en la próxima, que esperamos que haya una próxima de Isaac Molina, ¿vas a tratarlo un poco mejor? ¿No se lo merece ya el hombre?
Puede ser, sí, probablemente sí.
El carácter de él es el que es.
La verdad es que él es un desastre. Entonces, bueno, nunca se sabe.
Pues el final feliz o no, depende cómo...
No, bueno, él siempre llega al final. Él siempre consigue llegar al final, de una manera o de otra, aunque sea trompicones, consigue llegar.
Y luego tienes las novelas independientes. Nicolás, del año 2020, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí.
Es un thriller psicológico, ya no, ¿no? Es un tono distinto a tus otras obras.
No tiene nada que ver, sí.
¿Por qué ese cambio de registro? ¿Te apetecía?
Me apetecía, sí. Me apetecía porque cambia hasta el estilo narrativo por completo. Nicolás salió cuando ya tenía dos novelas publicadas de Isaac Molina. Las novelas de Isaac Molina están cortadas en primera persona. Es él quien narra sus propias vivencias. Y aquí en este caso es un narrador el que lo cuenta. Es un narrador que lo cuenta en tiempo presente. Que no es lo mismo, no estás contando una historia pasada, sino que estás hablando en presente, lo que está ocurriendo en ese momento. Uh-huh. Y me apetecía probar ese estilo. Y luego, bueno, hay un par de aspectos de la novela que son cosas que tienes un poco grabadas, que a lo mejor de ficción del pasado, de ciertas películas que te marcaron un poco. Y bueno, es una novela muy interesante, yo animo mucho a leerla. De hecho, es una novela que me persigue porque parece que todo el mundo está esperando que la continúe.
Ajá.
Y cada vez que presento un libro después de ese, siempre me dicen, ¿y cuándo la siguiente entrega de esta? ¿No? Y,
o sea,
y
que casi... entonces ahora tienes solicitudes tanto de Isaac Molina como ahora de Nicolás.
De Nicolás, sí, sí. De hecho, ya te digo, casi me da hasta un poco de vértigo, ¿no? Porque sé que gustó muchísimo, es una novela dura, es una novela desde un punto de vista... no sé si decir sentimental, pero no sentimental, pero nada, es una novela que es difícil, pero vamos, a la gente le gustó mucho. Y ahora cada vez que presento una novela, que salieron otras dos después, siempre me piden la segunda parte y me da un poco de vértigo no hacerlo bien, ¿sabes?
Ya, sí, no. Entonces, llega a la altura. De momento, ¿tienes algo ya? ¿Tienes algo, alguna historia germinando ahí?
Bueno, tengo alguna cosa ahí, no sé si para finales de este año, quizás para principios del que viene, sí, pero... Pero bueno,
tiene que dar esas circunstancias para ello, no tienes que estar en condiciones también tú para ver ese personaje, ver esa historia.
Sí, a ver, es verdad que cuando no te dedicas a ello de manera profesional, como es mi caso, tiene que apetecerte, porque, bueno, ya lo he comentado más veces, al final, en mi caso, sabes que empecé la casa bien, vamos a decirlo así, empecé por los cimientos, publiqué con una editorial, con Tercero, la primera novela tuve varias propuestas de edición... Pero a partir de la tercera, no me preguntes por qué, igual un poco por reto personal, decidí desvincularme de la editorial y con Nicolás probé suerte por mi lado y salió bien y entonces me pasé al mundo editorial. Entonces es verdad que publicar una novela, escribir una novela es una cosa, publicarla es otra. Uh-huh. Y hay un proceso muy laborioso después de escribirla. Entonces tienes que juntar todas, la motivación tiene que ser grande. No, tienes que no solo escribirla, que en eso estoy y eso me entretiene, luego bueno, tienes que darle ese otro paso.
Pues yo creo que vamos a esperar, yo creo, me dedicas el libro que tenemos aquí, El llanto de los girasoles, sí, que hay que leer, hay que recomendar a todo el mundo. Y la faceta de editor yo creo que está ahí, nos queda pendiente para otro día.
Vale.
Nos queda pendiente,
sí,
para otro,
sí,
día.
Muy interesante,
porque,
sí,
porque
muy interesante.
Es algo que hay que hablarlo también, que tiene mucha amiga.
Tiene mucha, pues, sí, tiene mucha amiga.
Ha sido un verdadero placer conversar con Francisco Ajates, un autor que ha sabido convertir la intriga y el pulso humano en su sello literario. Sus tramas, siempre punzantes, hablan de miedos, de decisiones y de ese territorio emocional donde nos encontramos con nosotros mismos. Gracias por abrirnos la puerta de tus historias y por recordarnos que a veces la mejor manera de entender la realidad es sumergirse en una buena ficción. Que siga la escritura y que sigan los caminos de Isaac Molina donde quiera que lo lleven. Gracias, Francisco.
Gracias a ti, Manolo. Gracias.